Buenas tardes, oyentes. Hoy martes a las 2:30 de la tarde desde Radio UMH comienza nuestro segundo programa de Camino a la Alternativa. Un programa realizado por Jennifer Gómez, Lidiana Nayulian, Estefanía Moreno y Alicia Dedicado, todas estudiantes de tercero de periodismo en la UMH. Y además contamos con la colaboración de Beatriz Moreno, estudiante de psicología, y en los controles, Patricia López. Os recordamos que Camino a la Alternativa es un espacio radiofónico con el que queremos dar voz a esas alternativas que a diario se están haciendo en la sociedad gracias a la iniciativa y voluntad de algunas personas y con las que queremos conseguir un cambio a mejor. Nuestra alternativa comienza por crear en nosotras mismas y en nuestros actos el cambio que queremos ver en el mundo. Y por ello decidimos convertirnos en la voz de la alternativa y guiar en el camino a todo aquel que esté dispuesto a emprender esta aventura. Durante la siguiente media hora podrás conocer nuestra propuesta. Así que quédate y escúchanos, porque nuestro programa está dividido en 5 secciones. Comenzamos con el sumario de este segundo programa. En la sección relacionada con la UMH, Lidia nos hablará de Aprovertia, una empresa spin-off de la universidad que utiliza recursos orgánicos para alimentar al ganado. Después continuamos con la sección de psicología. Nuestra compañera Beatriz retomará las preguntas lanzadas en el primer programa y continuará con el tema del cambio. Siguiendo con estas alternativas tan ecológicas, Estefanía nos presentará a la red de huertos ecológicos que están cubriendo de verde la ciudad de Valencia. A continuación, en la sección de arte alternativo, os hablaré de la película Baraka, que capta la naturaleza, el paisaje y a los seres humanos de diversas culturas con el fin de mostrar la esencia de la vida. Y para terminar el programa, Jennifer Gómez nos ofrecerá una entrevista con la artista manchega Rosalén.
Buenos días, oyentes. Os sigo informando sobre las novedades alternativas de nuestra universidad y la ciudad de Elche. Y esta es muy curiosa, ya que Aprovertia, la spin-off de la Universidad Miguel Hernández, pretende transformar sus productos en alimentos para animales. ¿Cómo? Pues veréis, hay una gran cantidad de comida, como por ejemplo la alcachofa, que se desecha porque no es rentable comercializarla. Si los restos de la comida sirvieran para las industrias conserveras, serían toneladas de comida. No se trata solo de algunas verduras, sino de más alimentos como agrícolas, forestales, marinos. Todos estos productos se podían modificar y servir de alimento para animales. Con esto se conseguiría evitar la contaminación del medio ambiente y los grandes costes de las empresas. Pues de esto mismo se quiere encargar la empresa. Una buena propuesta para mejorar nuestro medio ambiente y a la vez alimentar a los animales. Hablando de la spin-off, hace poco se ha creado una dedicada al sector de las energías renovables, que se incorporará en el Parque Científico. Fuel Verde se dedicará a valorizar y gestionar la biomasa agroforestal y urbana para venderla con fines energéticos. Y ahora que llega la Navidad, podéis participar en un cursillo y os lleváis un crédito de libre elección. Se trata de aprender herramientas y métodos para crear y vender productos o bienes naturales. Hay posibilidad de alojamiento gratuito en cabañas de madera. La duración del curso es de 20 horas y se realiza en Crevillente. Pero atentos, tenéis que daros prisa, ya que mañana se acaba el plazo. Si quieres aprender a hacer algo nuevo, apúntate y te divertirás creando productos navideños. ¿Y qué hay de nuevo por la ciudad de Elche? El Ayuntamiento, junto a Ecovidrio, han propuesto una iniciativa nueva, Se trata de instalar unos contenedores con ruedas para facilitar el volcado y así promover el reciclaje en el ámbito hostelero, que intervendrían activamente en aumentar el reciclaje. Además de que se consume un 48% de los envases de vidrio en el sector hostelero. La primera fase será informar a los locales de esta propuesta y verificar sus necesidades, y a partir de eso el proyecto se pondrá en marcha. Otro problema bastante molesto que se está intentando resolver es el picudo rojo de las palmeras. Se ha puesto en marcha el plan para luchar contra la plaga. Se revisarán 17.000 palmeras de las vías públicas junto a las vías privadas y el palmeral histórico en el año 2014. El producto se usará fuera de la floración de las palmeras para no perjudicar a las abejas. También se hará una campaña de información para los habitantes de la ciudad. Ellos deberán dar aviso en el caso de observar picudo en alguna palmera. En el caso de eliminar alguna palmera, se plantará otra en su lugar para no disminuir su número. Sin embargo, el uso de algunos productos para desinfectar el picudo, como imidacloprid, un compuesto de cloro, son perjudiciales, no solo para las abejas, sino también para las personas. Llevan elementos cancerígenos y están prohibidos en toda España desde febrero. Sin embargo, Elche lo sigue usando porque tiene reservas. Otro procedimiento que se usa para desinfectar las palmeras, que no es el de imidacloprid, es el de la empresa Glen Biotech, ligada a la Universidad de Alicante. Se cogen algunas bacterias y los mezclan con arroz partido, que no sirve para el consumo humano. Se vierte en las palmeras, con la humedad se infecta y se crean hongos, que se cargan el picudo. Pero si estos hongos se matan con otros insecticidas, como idacloprid, el procedimiento no sirve para nada. Esperemos que haya otras soluciones para luchar contra el picudo y salvar las palmeras. Con todas estas soluciones y propuestas para mejorar nuestro entorno, me despido de vosotros. Hasta la próxima.
Y ahora, si queréis adentraros en el maravilloso mundo de la psicología, os invitamos a seguir escuchando a Beatriz Moreno.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan...
Buenas tardes, radio oyentes. Ahora vamos a recordar las preguntas lanzadas en el anterior programa. ¿Te gustan los cambios? ¿Crees que son necesarios? A partir de las respuestas virtuales y las de nuestras caminantes radiofónicas, Alicia, Jenny, Lidia y Estefanía, podemos concluir que, generalmente, a las personas no nos gustan los cambios, pero que, sin embargo, sí los consideramos necesarios. Con respecto a este dilema, la psicología tiene mucho que decir. Mari Carmen Ney, profesora de psicología en la UMH, nos expone su punto de vista objetivo, desde su amplio conocimiento en la materia, al mismo tiempo que comparte con todos nosotros un punto de vista personal, fruto de su dilatada trayectoria profesional y trato con personas.
Bueno, en primer lugar, agradecer a Beatriz por haberme invitado a hablar sobre el cambio y sobre todo también dar la enhorabuena a este grupo de estudiantes por la iniciativa tan interesante de organizar este programa de radio. Beatriz terminó la semana pasada preguntando a la audiencia, ¿te gustan los cambios? ¿Crees que son necesarios? Y yo, bueno, voy a intentar hablar un poquito sobre si son necesarios o no, y espero que os guste. Cualquier cambio es un acontecimiento estresante, entendiendo el estrés como la relación particular entre la persona y el entorno, que es evaluada por la persona como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Esta percepción de amenaza afecta a las personas tanto a nivel fisiológico, el organismo segrega diferentes hormonas como el cortisol y la adrenalina para así prepararlo para enfrentarse a la situación. También afecta a nivel psicológico, en muchas ocasiones tenemos un pensamiento desorganizado, nos preocupamos en exceso, falta de atención a los que nos rodean. A nivel emocional reaccionamos algunas veces con sentimientos de angustia, con miedo. Y por último, a nivel comportamental, en muchas ocasiones mucha gente niega la situación o finalmente la acepta y se enfrenta al cambio. El cambio, por supuesto, es un proceso inevitable y constante de la naturaleza. Es normal y necesario. Todo el mundo, en muchos momentos, hemos necesitado un cambio. Es uno de los eventos más estresantes de la vida de las personas. En muchas ocasiones lo que sucede no es que nos resistamos al cambio, sino a la posibilidad de perder esa seguridad y confianza en lo conocido y adentrarnos en un mundo por descubrir. Los cambios se pueden percibir como difíciles de manejar, pueden paralizar a las personas porque desconocen cómo enfrentarse a la situación y suelen negar ese cambio o incluso muchas veces evitarlo. En cambio, Otras personas perciben esta situación como una forma de avanzar para conseguir un objetivo y son capaces de adaptarse adecuadamente al cambio. Yo os animo a las personas que nos están escuchando a pensar que el cambio supone la posibilidad de potenciar vuestras fortalezas, de percibirlo como una oportunidad. Dejad a un lado las debilidades y no tengáis miedos a las posibles amenazas de vuestro entorno. Es una oportunidad de avanzar, de conocer vuestras habilidades y vuestros recursos para enfrentaros a esa nueva situación y además así ser capaces de crecer mirando siempre hacia adelante. Es importante, yo creo, en este caso y para concluir, que aceptemos que los cambios son inevitables, que son normales, pero que tenemos que mirar hacia un futuro y además echar para adelante porque yo creo que en vuestras manos la sociedad puede cambiar.
Esperamos que hayáis disfrutado de la reflexión de la profesora Mari Carmen y contextualizando un poco el tema, en la actualidad, pues como podemos comprobar, existe una percepción de que algo está cambiando. Esa percepción nace de la necesidad, necesidad por eliminar una situación económico-social, familiar y o personal con devastadoras consecuencias para el entorno social y para uno mismo. Hasta día de hoy, dicha necesidad no se contemplaba en nuestra sociedad, se estaba viviendo en una atmósfera social en la que hasta el momento aparentemente se respiraba tranquilidad y estabilidad, y por tanto se interpretaba que no era preciso aventurarse a realizar grandes cambios. Aparentemente no había necesidad, y como comentaba la profesora, si no hay amenaza, no hay necesidad. Y ahora, ¿hay amenaza? ¿Hay desequilibrio en tu vida? ¿Existe estrés poblacional y en tu vida? La situación actual está provocando un gran estrés en la mayoría de la población y no hace falta mirar muy lejos para comprobar esto. Nos gustaría que reflexionaras sobre ello y respondieras a las cuestiones que vamos a compartir contigo a través de nuestras redes sociales. ¿Qué entiendes tú por estrés? ¿Qué emociones te suscitan los cambios? Anímate a compartir con nosotros tu testimonio. Mientras tanto, desde Camino Alternativa te seguiremos ofreciendo diferentes formas de combatir el malestar social para hacer frente de manera poco convencional y sin alternativa a los estresores que desestabilizan tu camino. Construyamos entre todos miles de caminos hacia un mismo puerto, que cada pasito que demos nos acerque entre nosotros mismos y estemos cada vez más cerca del puerto y objetivo común. Gracias por tu participación y sigue disfrutando del programa.
Y dejando de lado el aspecto psicológico, continuamos con Estefanía Moreno.
Open up your eyes, abre los ojos. Open up your eyes, abre los ojos. Open up your eyes, abre los ojos.
Buenas tardes, caminantes. Hoy os voy a hablar de los huertos urbanos que se están haciendo un hueco en las ciudades, en este caso la red de huertos de Valencia. Si echamos un vistazo al pasado, recordamos que antiguamente las cabras paseaban por el centro de la ciudad. Los vecinos tenían una huerta en sus amplios patios y pedir un poco de perejil a tu vecino era lo más normal. Con el tiempo la tierra se convirtió en suelo edificable y donde antes se plantaban semillas, ahora se echa hormigón. Pero los tiempos vuelven a cambiar y los huertos se hacen un hueco en los barrios. La difícil economía que tienen que sustentar las familias obliga a la sociedad a reinventarse y crear nuevas fórmulas para conseguir llenar la despensa de productos naturales y sanos. En la Malvarrosa, un barrio de Valencia, el verde va creciendo detrás de los edificios. Los antiguos descampados ahora son las zonas de plantación y recogida de cosecha. Esta forma de producción, además de abastecer a las familias con productos ecológicos, también fomenta la interacción social de los vecinos y ayuda a crear un ambiente amable y entretenido. La Red de Huertos Urbanos de Valencia pretende que esta iniciativa se desarrolle en otros distritos de la ciudad y que para ellos sea necesario la cooperación de una sociedad cada vez más consciente del necesario cambio de consumo. Y siguiendo con las plantaciones ecológicas, he encontrado un pueblo que tiene 70 pequeños huertos por todo su territorio. Es Tormorden, una localidad inglesa de 15.000 habitantes. En sus huertos, desde niños a mayores, pasando por los bomberos e incluso los numerosos turistas que visitan el pueblo, participan en el cultivo y recogida de la cosecha y, por supuesto, en su testación, ya que, como indica el cartel que hay al salir de su estación, sírvase usted mismo. Tormorden ha emprendido un camino alternativo que ha dado vida al pueblo que desde hace unos años estaba en crisis. El verdor que ahora brota en el pueblo ha conseguido reactivar el poder de la comunidad, ya que el 46% de los negocios locales han nacido a partir de los primeros huertos. Tormorden es un claro ejemplo que si la sociedad trabaja en equipo hacia un fin común se pueden conseguir grandes cosas. Y dejando la comida que se cultiva, muy a mi pesar os tengo que hablar de la comida que se tira. En este momento en España hay más de 30.000 familias que pasan hambre y mientras que tanta gente tiene dificultades para llenar el plato, los hogares y establecimientos españoles tiran 8 millones de toneladas de comida a la basura. Para evitar este desperdicio absurdo, en Barcelona se ha creado el proyecto Barcelona Comparte Sus Alimentos, una red en la que los hoteles y restaurantes distribuyen las sobras a entidades y comedores sociales. De esta forma se ayuda a proteger el derecho universal a la alimentación. Espero que estas iniciativas alternativas al consumo te hayan hecho reflexionar. Y recuerda, si te sobra comida en el plato, no la tires. A tu lado hay muchas personas pasando hambre. Nos escuchamos en el próximo programa, Caminantes.
Buenas. Hoy en mi sección Arte Alternativo les voy a hablar de Baraka, un documental. ¿Qué significa Baraka? Baraka significa bendición, aliento, esencia de vida. El reportaje ha querido captar esa esencia de vida a través de las montañas, paisajes, ciudades, gente de Tanzania, China, Brasil, Kuwait, Estados Unidos o Europa. Las imágenes incitan a pensar sobre los diversos estilos de vida que hay en el planeta y cómo se relacionan las diferentes culturas con su entorno natural. Uno de los planos más impactantes del documental es la cara del jefe de una tribu ante la tala de árboles del bosque donde vivían. En el documental muestra cómo la gente del campo las enfoca en reposo y esto contrasta con el movimiento a cámara rápida de los humanos que aparecen en ciudades y fábricas. A pesar de que Baraka se rodó en 1992, como habéis visto, sigue teniendo actualidad, porque continúan los mismos problemas que en 1992. Quizás los mismos árboles que aparecen talándose en este documental ya no estén porque los han talado, pero la producción en masa, la mano de obra barata, la vida rápida de las ciudades sigue presente. 21 años del documental y parece que las injusticias perduran. Parece que no ha cambiado nada. Sin embargo, estoy convencida de que sí que ha habido pequeños cambios a nivel escala. Así que nosotros seguiremos dando voz aquí a esos cambios y hasta el mes que viene, caminantes.
Atentos los muchachos que pretendan conquistarnos. No resultará tan complicado seguir ciertas instrucciones. Solo quiero que me cuides y me mimes cerca desde lejos. Solo quiero que me agarres y me cojas fuerte con caricias. Que seas celoso sin...
Buenas tardes. Para acabar el programa de hoy, os traigo una entrevista con la cantante albaceteña María Rozalén, la artista nacional de moda que tras publicar su primer disco, Con Derecho A, ha subido como la espuma y está viviendo un boom de éxito que seguramente dure mucho. No me entretengo más y os dejo con la entrevista.
Cuéntanos un poco por qué el nombre de Con Derecho A y cómo empezaste en este mundillo.
Pues bueno, Con Derecho A lo pusimos porque no tenía mucha idea de qué ponerle de título al disco y bueno, estuve barajando de ponerle el título de alguna canción o simplemente no ponerle nombre porque como era el primer disco, pero... Bueno, hice así como, no un concurso, pero sí le propuse a la gente que me ayudara a escribir algo que tuviera juego de palabras con mi apellido, ¿no? Con Rozalén, casi como, bueno, con derecho a Roce, a Rozalén, con derecho a cantar lo que me da la gana. Y dejamos los puntos suspensivos para que la gente lo terminara como quisiera.
Muy bien. ¿Y de qué manera y dónde se grabó el disco? ¿Con Ismael Guijarro y eso?
Sí, el disco lo grabamos con Sur Club, con Ismael Guijarro, en Las Rosas, que es donde tiene su estudio aquí en Madrid, y también en los estudios Gandul de Alcalá, de Guadeira, en Sevilla. Y bueno, eso lo grabamos durante casi un año, fueron 9 meses como un parto, como un embarazo, y han trabajado pues un montón de músicos así de primera división que bueno, que... Yo he tenido la suerte de conocer y de aprender un montón de su música.
Si tuvieras que definir tu disco en tres palabras, ¿cómo lo harías?
¿En tres palabras? Sí. Pues yo diría sensibilidad, humor y, no sé, positivismo.
Muy bien.
Por ejemplo.
Y a ver, ¿cómo fue dar el salto del disco autofinanciado a firmarlo con Sony? Así en una semana.
Pues Mira, eso fue porque presentamos el, bueno, lanzamos el videoclip de 80 veces nosotros, se movió sorprendentemente por las redes y yo presenté el disco en Galileo, se llenó, que tampoco me lo esperaba, la sala, y a la semana ya me llamaron de Universal y de Sony para, bueno, pues para para hacer algo con ellos, y bueno, yo me sorprendí mucho porque no, eso no entraba en mis planes. Y nada, y durante meses pues se fue haciendo la elección, que eso fue como tener que elegir entre dos novios buenos. Y al final pues eso, fichamos con RLM en el management y con Sony. La verdad que yo tenía prejuicios con las discográficas, pero me están tratando de manera brutal.
Ha sido un cambio muy rápido y eso, ¿cómo lo estás viviendo?
Pues yo creo que me hace falta irme un mes a algún sitio lejos para pensarlo. Como está pasando todo así tan intenso y tan rápido y tengo tan poco tiempo para pensar en todo esto, o sea, en realidad, bueno, estoy aprendiendo muchísimo, pero eso, estoy como si me hubieran ascendido de trabajo, cada vez viene más gente a los conciertos, estoy contenta, pero también estoy igual que siempre. Luego
no tengo... El concierto de Por Ellas de Cadena 100 fue muy especial para ti. ¿Qué supuso actuar en el Palacio de los Deportes?
Bueno, claro, yo, es de las típicas cosas que nunca te piensas que te van a pasar. Y, sí. Y cuando yo fui allí, no sé, era como, Dios, ¿te imaginas, no? Cantar aquí en el Palacio de los Deportes. Y luego lo de salir detrás de Luz Casal, que yo sí. La admiro con locura, pues, joder, encima soy lleno. Estaba súper nerviosa y de hecho se me nota. Yo cuando me veo en el vídeo, digo, parezco un poco tontita hablando.
Pero bueno, salió bien, que es lo importante.
Sí, vamos.
Defínete como cantante y cómo definirás tus canciones.
Pues como cantante, bueno, soy una persona que ha cantado muchísimo desde que era pequeña. Entonces, pues bueno, cada vez supongo que tengo más tablas y aparte, pues en mi familia me han expuesto mucho a la música, mi madre y mis abuelos cantan muy bien. Y luego, pues mi música, no sé, o sea, mi manera de escribir es muy sencilla. Yo creo que tengo mucho que mejorar a nivel poético, pero bueno, la parte positiva es que la gente pues lo entiende todo y por eso quizá llega más. Y eso, le pongo a lo mejor mucho sentido del humor o mucha chulería, ¿no? Mucha seguridad. No sé qué más.
¿Qué te inspira a la hora de componer?
Pues me inspira las cosas que vivo yo o las cosas que vive la gente que me rodea. La vida es lo más inspirador que hay.
De los 10 temas del disco, ¿con cuál te quedas o cuál es tu favorita?
Lo de elegir a una canción es como tener que decir a qué hijo quieres más. Pero por elegir siempre digo Saltan Chispas porque... como la hice al mismo llegar a Madrid, que era cuando no me daban fecha a ningún lado y nadie me hacía ni caso, me hace recordar lo regular que lo pasé en algún momento para pisar tierra siempre y para disfrutar todo esto mucho más.
Al introducir la lengua de signos con Beatriz Romero, ¿cómo surgió esta idea?
Surgió de manera natural porque ella y yo éramos amigas y nos conocimos en Bolivia de cooperación y... Bueno, ella era muy fan de mi música y yo muy fan de su trabajo. Entonces, pues, la sacaba en algún concierto a hacer alguna canción. Luego nos propusieron hacer un concierto para discapacitados en Albacete. De ahí también la idea del videoclip. Vamos a intentar hacer todo un concierto. Y luego, pues, hasta este momento de tenerla como un servicio que la gente cada vez pide más.
Sí, es muy aclamada también.
Sí, claro, y con razón.
¿Cuál es un recuerdo especial que tienes de un concierto, de una colaboración, o desde que empezaste en la música? ¿Un recuerdo más especial?
La verdad que un montón. Pero mira, la primera que me ha venido a la cabeza, con Carmen París, cuando hicimos un concierto en Clamores para presentarlo así a la empresa y a los medios, y tuve la suerte de cantar una canción de Carmen París con ella, y... Vamos, yo creo que fue enfrentarse
lo mejor,
al Miura más potente.
Sí, sí. Bueno, y ahora barriendo para casa, porque yo también soy albaceteña, te lo tengo que decir.
Sí.
¿Qué nos espera en el concierto de diciembre en Albacete?
Pues, bueno, va a ser con toda la banda, va a venir también Beatriz, Romero, y Ya estoy pensando en las sorpresitas, no sé si te tendría que contar alguna. Va a ser especial porque bueno, somos muchos de los músicos de allí y torear en casa pues te da un nervio especial.
Sí, siempre es bonito volver.
Sí.
Y ya para ir acabando, ¿estás pensando ya en un nuevo disco o de momento vas a seguir centrada en la gira?
Pues yo ya tengo ganas de cantar nuevas canciones, sí que tengo como para medio disco nuevo, lo que pasa que esto pinta que se va a alargar porque nos están contratando ya mucho para el año que viene, para algunos festivales, y yo aparte quiero cruzar el charco y de primeras voy a Argentina en febrero. Uh-huh. Y bueno, cuanto más pase el tiempo, más creaciones tenga, mejor disco saldrá, así que...
Sí, de todos modos seguro que sale un buen disco.
Ojalá, pero eso, yo creo que quizá para después de verano o así, ya empezaremos, espero yo, a grabar.
Digo, a preparar yo, ¿no? Algo.
Nunca se sabe qué va a pasar.
Y si no, pues nada, espero que los conciertos vayan cada vez a más y eso, que la gente que todavía no te conoce se anime a escucharte y que vean la artista que hay detrás de ti, vamos.
Y nada, yo también siento que ya he tocado el techo, ¿verdad? Y con que me quede como estoy, no puedo pedir más, vamos.
Sí, pues nada, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por informar.
Y nada, un placer.
Un placer, nos veremos pues.
Sí, muchas gracias.
Venga, un besito, chao.
Si queréis seguirla de cerca, sus próximos conciertos más cercanos son el 19 de diciembre en Albacete, el 20 en Murcia y el 21 viene aquí, a Elche, así que no tenéis excusa. Os recomiendo, personalmente, que asistáis a uno de sus directos, porque merece realmente la pena. Podéis seguirla también en Twitter, Rosalén Music, o en su web rosalén.org. Os dejo ahora con su último single, Comiéndote a besos.
Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón.
Bueno, y para finalizar el programa, queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes y os recordamos que podéis seguirnos en Facebook, buscando Camino a la Alternativa, también en Twitter, @CaminoAlternoMH. Se despiden Lidia, Beatriz, Jennifer, Estefanía y Alicia, y en el control, Patricia López. ¡Hasta pronto, caminantes!
¡Adiós!
Adiós.